Bueno, el protagonista podría haber sido un vaquero. También, también es verdad, ¿no? El protagonista de... No, no hace falta. Está hablando Mateo Gil, que es el director de la serie, que ya podéis ver en Netflix. Está colgada todos los episodios. No tenéis que esperar semana a semana. La vais a ver completa. Los favoritos de Midas. Yo creo que es una serie, se lo decía el director antes de entrar y podía hablar un poquito con él, y le decía que es una serie que a mí me ha enganchado desde el primer episodio, que tiene muchas lecturas, porque propone muchas cosas, aunque tenga un tema central, pero evidentemente propone mucho, y sobre todo me despista mucho, porque yo no sé hacia dónde va a ir ese protagonista, hacia dónde puede ir esa historia. Son tantas las cosas que se producen en la serie, que cuando llegas al penúltimo y sobre todo al último capítulo, a mí se me cierran muchas historias y se me abren otras a las que yo no sé si voy a poder poner explicación. Y además, no creo que haya una segunda temporada. Es decir, eso está pensado de principio a final. Además, si por una segunda temporada tiene que estar otros 20 años para hacer la peli, creo que se le quitarían las ganas a Mateo de hacer la segunda parte. 20 años ha tardado. Ahora hablaremos el porqué. Favoritos de Midas nos cuenta en la historia de un alto ejecutivo, muy alto, que va a conseguir ya la presidencia en su empresa, que tiene varios sectores, uno de ellos dedicado a la comunicación, y que va a recibir un anónimo firmado por esto, por los favoritos de Midas. Realmente es un anónimo relativo, porque sí tiene firma, en el que le exigen una cantidad muy alta de dinero, en este caso eran 50 millones de euros, si no quieren que muera alguien. Ese alguien va a ser indiscriminado, no tiene nombre ni apellidos, pero va a morir alguien. Él no hace mucho caso ante este primer asesinato, pero a partir de ahí vamos a ver lo que va a pasar y los muertos y hasta dónde va a estar este tira y afloja, en el que también va a estar involucrada la policía, que va a llegar siempre tarde. Es imposible averiguar lo que va a hacer esta banda o esta organización, llámelo usted X. Vamos a escuchar un poquito de Favoritos de Midas.
Estimado señor Genovés, le rogamos venda las acciones necesarias de su propiedad hasta poder entregarnos 50 millones de euros. De no ser así, una persona elegida al azar morirá. Nosotros no conocemos a esa persona. Usted tampoco. Solo usted.
Mateo Gil, desde la última peli, no te veía, desde la termodinámica, no te había visto. Y de pronto me encuentro con que Netflix ha entrado una historia de la que vienes hablando hace mucho tiempo. Un relato de Jack London, que a ti, como uno de los guionistas de lo que hoy es una serie, te fascinó, te interesó llevar al cine, tuvo muchos tratamientos de guión, no hubo forma de que eso se concretase para poder hacer una película. Pasan los años, le sigues dando vueltas y dices, bueno, ¿y por qué no hacer una serie en un momento en que las series están teniendo, ya no solamente por la pandemia, sino que están teniendo una visibilidad enorme, que la gente se acerca a ellas, que las series españolas están gozando de no solamente muy buena salud, sino de muy buena aceptación? Ya que estamos en Netflix, algunas de las series que tiene colgadas Netflix españolas son mundialmente aplaudidas. Esta se va a ver también en todo el mundo, con lo cual, yo no sé si estás nervioso ante el estreno, ya no solamente en España, sino lo que va a pasar en el resto del mundo donde se exhiba Favoritos de Midas.
Pues mira, no, la verdad no estoy muy nervioso, pero creo que tiene que ver más conmigo que con la situación. No sé si es por la edad, pero ya no me pongo nervioso. De hecho, hay algo, sonará extraño, pero hay algo que casi me gusta en el hecho de que no haya estreno, por ejemplo, que no haya que ir a un estreno, un evento, sino que se cuelgue, a ver, ya está. Porque realmente cuando yo termino las películas, en este caso la serie, lo que me apetece es olvidarme de ellas. Claro, en este caso han sido 18 meses de 16 horas al día.
Sí.
He terminado absolutamente rendido, agotado, y con ganas de pasar página, leer, pensar en otra cosa, ¿no?
No extraña, porque además, y antes de entrar en lo que planteas en la serie, no has rodado por orden, has rodado por un plan de trabajo, con lo cual el trabajo más duro, imagino, o una de las partes más duras, aparte del rodaje, porque tiene muchos escenarios, tiene muchas localizaciones ha tenido que ser el montaje. Y sobre todo el punto de vista del protagonista, imagino que conociendo un poco a Luis Tosar, que te propone distintas formas de hacer alguna de las secuencias, elegir luego la que mejor te venga en la historia o en la secuencia que quieras tomar ha tenido que ser lleno de decisiones continuas.
Sí, permanentemente. Yo diría que en montaje es laboriosísimo, pero la esencia ya tiene que estar elegida, porque no tienes tiempo para armar tu película en montaje. O sea, tienes que rodar bien, porque tienes muy poco tiempo y tienes que rodar lo que necesitas. Y cuando vas a montar tampoco tienes muchísimo tiempo, con lo cual tienes que ir
al grano, que se dice.
Y eso de alguna manera ayuda a centrarse mucho, a no irse por las ramas y a ir a la esencia, que es lo importante. Pero sí, es un periodo bastante agotador mentalmente, porque tienes que tomar muchísimas decisiones en muy poco tiempo. Y además cada decisión que tomas te puede llevar por un camino que cuando te quieres dar cuenta de que no te gusta es demasiado tarde. Yo tengo que apechugar, ¿no?
Ahí está.
Y siempre tienes que estar lidiando con el tiempo y con el presupuesto. Esa es la historia del cine, digamos.
Vamos a empezar por el principio. Muchos años hasta que has logrado ver, lo decía antes un poco en la presentación, este proyecto.
A mí me habló de este cuento corto de Jack London, que es maravilloso, pero es un cuento cortito. Me habló Miguel Barros, fue el mismo día que nos conocimos. Yo me quedé absolutamente prendado con esta premisa del chantaje. Y una semana más tarde, apenas nos conocíamos, Miguel y yo, una semana más tarde me fui a su casa, él vive en Galicia, y allí nos pusimos a escribir. Entró en aquel momento en el desarrollo del proyecto Sogecine con Fernando Bobaira, y llegamos a escribir varias versiones de guión. Pero lo cierto es que no terminó de funcionar, y yo creo que la principal razón... Había dos razones importantes, yo creo. La principal era que no cabía en una película, y entonces nos estábamos dando contra una pared. Porque cuando hay un chantaje, la policía tiene que entrar, y entonces la policía requiere escenas, requiere tiempo. Y en el caso de la película se llevaba demasiado tiempo, porque a nosotros nos interesaban otras cosas, nos interesaba el viaje moral y emocional del protagonista, del chantajeado. Entonces la duración nos jugaba muy en contra. Y yo creo que ha habido otro factor que ha tenido mucho peso, y es que en aquel momento todavía no había ocurrido la crisis de 2008.
Es verdad.
Con lo cual la premisa resultaba menos atractiva. Era como que en aquel momento no nos cuestionábamos tanto estos problemas morales que tiene la acumulación de riqueza o la creciente desigualdad. No teníamos esa mirada ni teníamos esa conciencia de lo corrupto que podría llegar a ser el sistema en el que estamos. Y claro, ahora estamos en un caldo de cultivo para una ficción como esta mucho más apropiado. Siento decirlo, o sea, es bueno para la serie, no es bueno para todos nosotros. Pero lo cierto es que la idea en sí, al contarla, ha resultado mucho mejor recibida ahora que la hemos planteado como miniserie. Ha sido fundamental que las miniseries se convirtieran en un producto que la gente quiere ver. Porque en aquel momento no era así,
no
existían las miniseries casi, y no entraba bien en una película. Y el formato de 6 episodios, yo desde que empezaron a hacerse miniseries, que seguía con la idea retumbando en mi cabeza, dije, esta es, hay que esperar el momento, pero Los Favoritos de Midas es una miniserie muy potente.
Es curioso que la sigue la consigue, que dice el refrán, ¿no? Ha sido tantos años... Que yo no sé cómo se coge un proyecto, se deja, se vuelve a él, se deja, se dice, ahora es el momento, ¿no? Que tú mismo nos apuntabas en tus palabras. Y ahora hay que hacerla. Y que se conjuguen varias cosas. La propia productora que ha estado detrás, evidentemente Paco Ramos, que es director de contenidos de Netflix, que te conoce, que ha seguido un poco tu cine, que claro, es un gran amante del cine español, hay que decirlo, y que apuesta, siempre ha apostado por el cine español. Y que vea las posibilidades de la serie para que entres en una plataforma tan fuerte, porque es una de las plataformas más fuertes que hay en la actualidad, que me promuevan en las otras, pero es que es así, como es Netflix, ¿no?
Sí.
Y que te dejen libertad para hacer lo que tú quieres hacer, porque tú eres un hombre de guión, tú empezaste como guionista y además has tenido siempre muy claro en tus películas que siempre se pueden cambiar cosas, pero evidentemente no eres un hombre de improvisación, eres un hombre de guión, de trabajar mucho el guión para filmar luego lo que tú quieres y lo que está en tu cabeza, ¿no?
Sí, así es. Y la verdad es que Netflix, cuando yo presenté la idea, hicieron algunos comentarios sobre algunos aspectos de la trama, pero sin meterse mucho, y me dieron absoluta libertad. La verdad es que en todo momento, en el guión, luego en la dirección y producción y en la postproducción, han hecho comentarios, pero con todo el respeto y siempre diciéndote, la última palabra es tuya. La verdad es que en ese sentido ha sido inmejorable la situación para poder trabajar en ella. Y dado que es tan complicado hacer 300 minutos de ficción en un tiempo más o menos rápido, se agradece esa libertad porque, como tú que estás viendo cuáles son las limitaciones, los problemas, los calendarios de todo el mundo, nadie va a saber valorar cuál es la mejor opción en cada momento que el productor que está día a día en el rodaje y el director que está día a día en el rodaje. Con lo cual se agradece bastante que esa confianza por parte de ellos, ¿no?
Te has rodeado un equipo técnico fabuloso,
Sí,
lo
sin duda.
necesitabas, eso estaba claro. Primero por el tiempo, que no es el que. No has estado 3 años rodando, es decir, ha
Claro.
estado el tiempo que se convenía y el equipo era fundamental. El director de foto que ha hecho una apuesta por la foto que imagino tú también querías, para.
El aspecto visual de la serie tiene mucho que ver. Es en gran parte responsabilidad de Pau Esteva, que es el director de
Claro, por eso
fotografía,
te digo.
que se empeñó desde un principio. Vamos a llevarlo por aquí, esta estética del cine político de los 70, este tipo
Sí.
de lentes. Es una, al contrario que muchísimos productos de hoy, en los favoritos de Midas no hay un solo plano de Steadicam, no hay un solo plano de cámara en mano. Todo es trípode y vía, como en los años 70. Y
Sí.
zoom, y mucho zoom.
Que en principio es una apuesta, aunque tú en principio tampoco imagino que pensabas hacer una película homenajeando al cine que se hacía en los 70, es decir,
No, pero
va
cuando Pau.
surgiendo, porque es a lo mejor es la mejor fórmula para un thriller, porque no deja de ser un thriller
Sí.
esta película o esta
Cuando
serie.
Pau propuso esta estética, yo lo vi clarísimo desde el primer momento. Hubo alguno en el equipo que se asustó, que dijo, ¿cómo que zoom? ¿Cómo que no vas a tener steady? ¿Cómo que no te va a dar tiempo a rodar? Dijimos, vamos a rodarla así y la vamos a rodar bien y va a quedar bien y funcionó. Pero yo desde el primer momento confié también en el instinto de Pau, que es muy grande.
Sí, y además es muy cine, es decir, en televisión se juega mucho, cada vez menos afortunadamente, pero se juega mucho con los primeros planos, con planos cortos, por aquello de que las distancias o las cosas más oscuras no se ven en la tele, dependiendo la hora que la veas y tal. Y tú no has hecho una película de cine en el sentido de que tus planos son muy amplios, son muy largos, hay poco primer plano para lo que a lo mejor la serie también hubiera podido ir por ese
Sí.
lado. Yo creo que has querido expresar la soledad del personaje, porque es un personaje solo, un personaje que duda durante todo el rato, que no sabes, al igual que él, el espectador, qué le puede acontecer y sobre todo por dónde él va a tomar o va a intentar coger las riendas como las ha tomado hasta ahora en su propia vida. Entonces, esos espacios abiertos en ese estudio que tiene. Que en vez de producir calidez, produce frialdad y soledad, ¿no? Y siendo un estudio que todos firmaríamos por tener una casa como la que tiene este hombre y que no te da ninguna calidez. O sea, es porque la soledad es aplastante en este hombre y quizá el plano general del personaje y su entorno hace que veamos un poco la soledad y la incertidumbre, ¿no? Hasta
Marca
eso está muy, muy
bastante, sí,
marcado,
está
¿no?
marcado intencionadamente. Porque hay otro personaje muy importante, aunque su aparición es muy cortita, que viene a decir algo así como, en una situación como esta, en la que algún tipo de presión, no tiene por qué ser necesariamente el chantaje, algún tipo de presión sobre el dinero que tú tienes cuando tienes mucho dinero, te hace estar completamente solo. La decisión es tuya, la carga moral es tuya y estás solo. Y sobre esa idea hemos marcado bastante visualmente la serie, digamos.
Recuperas a un actor que no quería hacer cine ni tele en una secuencia magnífica donde bueno, yo espero que esto le haya servido de acicate primero para acercarse, me da igual al cine
Para
o a la
volver.
tele, pero que vuelva. O sea, necesitamos actores de ese calibre. No vamos a nombrarlo porque es una pequeña sorpresa y que lo veáis, ¿no? Es un actor tan grande, tan inmenso, cuando le ves también en teatro es
Y la
para
escena es
ponerse de
fantástica con él,
reclinatorio
claro.
y en la secuencia. Es que tenía que ser un actor de esa categoría, o hay, afortunadamente tenemos actores muy buenos y te lo podría haber hecho otro. No sé cómo le llegaste a convencer y si estuvo por la labor nada más pasarle la historia.
Sí, fue yo creo que él tiene ganas de volver y al mismo tiempo tiene miedo porque ha tenido malas experiencias. Entonces le apetece ir metiendo la pezuñita, pero poco a poco. Sí. Entonces yo llegué en el momento exacto y yo lo conocía.
Que te dijo que sí. Que ahora va a trabajar, parece ser, que es el siguiente paso con un amigo como Emmanuel Uribe.
Qué bien.
Y ese es un amigo. Entonces ya, claro. Ya se entregará por ahí. Bueno. Seguimos hablando de la peli y seguimos de la serie. Yo no sé por qué me voy siempre al término película, porque para mí ha sido una película, se lo decía a Mateo, que me la vi de un tirón, me hice un maratón parando para comer y siguiendo, porque hay series que sí necesito descansar y ponerme, aunque el telediario no me hace descansar precisamente, ¿no? Pero bueno, me pongo noticias, etcétera. Pero en este caso no, me puse por la mañanita, hice mi descanso y seguí viendo la serie porque necesitaba ver todo el desarrollo y no parar, para intentar ver todo el arco dramático que me proponía el personaje central de esta historia que interpreta Luis Tosar. Yo no sé si en un principio en tu cabeza estaba Luis, si había otras opciones a la hora de elegir, o tenía que ser un actor con esas características, con esa rotundidad con la que trabaja Tosar en todo lo que hace, que te pueden gustar sus pelis o no, pero su trabajo siempre es admirable, porque es muy rotundo a la hora de actuar y de proponer, nunca está igual en ninguna película.
Lo es. Mira, yo terminé el guión en medio de la preproducción, yo no había pensado en casting ni medio minuto, aunque de vez en cuando y entonces me preguntaron, me dijeron, bueno, ¿y quién debería ser Víctor Genovés? Sabíamos que tenía que ser, aparte de un buen actor, porque el arco es potente, tenía que ser alguien muy carismático, con mucha fuerza. Y yo dije, mira, vamos a proponérselo a Luis Tosar y mientras nos dice que no, pensamos las alternativas.
Sí, porque la tele no la hace mucha gracia.
Pero fue yo casi como queriendo ganar tiempo, porque no me podía imaginar que Luis Tosar fuera a querer hacer esto. Y para mi gran sorpresa, dijo que sí inmediatamente. Y bueno, yo casi
has tenido mucha suerte.
Mucha.
Quiero a fulanito, para un papel cortito, sí. Quiero a Luis que reniega un poco, más que de las series en sí, porque yo creo que cada vez los actores están más convencidos que si te metes en una buena serie tienes un arco dramático de personaje donde puedas desarrollarlo. Es que muchas veces el tiempo, el estrés con el que se trabaja, porque hay que llegar a unos plazos, y eso a veces no les apetece, dependiendo de quién, pues no les apetece cuando no les falta trabajo en cine o en otras facetas de su vida, o cuando la ambición de actores como la de Luis es limitada, no es un actor muy ambicioso, que digamos, ni que quiere estar en todas las producciones de este país, sino que va trabajando según le apetezca. Por lo tanto, el convencerle también es porque llegaste en el momento justo en el que vio que era un personaje bombón, vamos a decirlo así, y que él podía, no sé si aportar, no sé lo que ha aportado Luis o no a la historia, pero sí le ha dado una contundencia a ese personaje que a mí me resulta muchas veces hasta conmovedora, porque no sabes las propias dudas que son complicadas de expresar con la cara, con la mirada. Hay momentos de Luis que solamente la mirada, una actitud, en su actitud corporal, ya no solamente de su cara, cuando está incluso derrumbado, sin ponerse a llorar y sin nada, pero la actitud del cuerpo, cuando un cuerpo ya no da más de sí, a mí me parece de llevarse todos los premios del año. Es decir, es que eso no lo hace más que alguien que entiende esta profesión y que entiende un personaje como el que tú le has blindado, ¿no?
Sí, de hecho es curioso porque trabajar con Luis es muy fácil. Es una persona que sabe leer como yo nadie he visto leer a nadie. Es decir, entiende lo que está leyendo a la primera y tan profundamente y tan sencillamente. Claro. Es una de las claves. Resulta tan fácil que a veces da la impresión de que simplemente se ha aprendido las líneas y las está diciendo con cierto carisma, ¿no? Puedes llegar a tener esa impresión, falsa impresión. Porque luego en la sala de montaje dices, la madre que lo parió. Que me engañó hasta a mí. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo ahí. Es de una sabiduría impresionante, Luis. Y luego está un buen tipo, tan gracioso, tan buen compañero. Está todo el mundo encantado en el rodaje con él. Lo hace todo tan fácil también. Excepto, hay un efecto del que yo he hablado, le he puesto nombre en el rodaje. Me di cuenta de, yo lo llamé el efecto Tozar. Y es que casi todos los actores, el primer día que ruedan con él, están demasiado nerviosos. O sea, yo
Curioso.
a cualquiera que fuera a hacer un proyecto grande con Luis Tosar y se lo pudiera permitir, el primer día de rodaje de cualquier actor que le dé la réplica a Luis Tosar, tíralo a la basura.
Y vuelve a hacer un
Y
poco la
vuelve a
historia.
hacerlo porque el segundo día ya están encantados, pero el primero están hechos un flan, todos.
Qué
Entonces tienes
curioso.
que lidiar
Es que es
también.
muy grande.
Impone
Es muy grande.
mucho
Entonces,
a sus compañeros. Luego, en
eso
el
le pasaba
trato.
mucho a Javier Bardem, que se comentaba muchas veces, que es tan fuerte la personalidad
Sí.
que el propio, ya el propio, la propia persona, ya no solamente el propio actor, que impone, que luego creo que es un compañero fantástico, todos hablan muy bien
Claro,
de él,
claro.
nadie dice nada, pero que el primer día
Se ponen muy
impone, y
nerviosos.
eso que tú le has rodeado de actores con bastante solvencia,
Sí. Aún así,
absolutamente todos,
muchos
o
de ellos,
sea.
no todos, pero muchos, se pusieron muy nerviosos porque era la primera vez que trabajaban con él. Es la primera vez que trabajan con él que vienen un poco amedrentados, yo creo que por la comparación, porque
Claro.
aparte a él le sale de una forma tan sencilla. Luego ya se relajan y la verdad es que trabajar con él es una gozada para todos, ¿eh?
Tú decías que en un principio no te habías centrado mucho en el casting, que casi fue todo a última hora, pero ¿de dónde surge todo lo que los que están ahí? Porque luego logras convencer a actores también con una solidez tremenda para hacerte casi una colaboración, ¿no? Como
Sí.
Ángel Solá, etcétera. Pero que están ahí y que son grandes nombres y que están todos como muy cómodos en ese personaje. Es decir, son el personaje, que es lo que yo como persona que tengo que ver una serie y juzgarla, me interesa. E imagino que el espectador que se crea, aunque le suenen sus caras, que están haciendo el personaje, que no son fulanito o Pepito.
Claro.
Y yo creo que eso está muy bien, ¿no? Yo no sé si te ayudaron, si
Pues mira,
tuvieses
hombre,
directoras de
muchísimo. Yo
casting.
tuve como directoras de casting a Ana y Patricia. Y es que son muy concienzudas, con lo cual las opciones que te ofrecen siempre tienen algo potente. Es muy difícil dar con un casting bueno porque se juntan muchas cosas. Para empezar, los calendarios. Se vuelven una cosa endiablada porque hay mucha producción con calendarios muy largos de rodaje. Entonces, combinar las fechas es imposible. Siempre tienes que tener muchas opciones porque de 5, 4 no van a poder encajarlo. Entonces es muy difícil. Entonces también hay mucho de suerte, de venga, resulta que este tenía aquí una semana, pumba, y lo coges. Y yo creo que también hay un factor importante que es siendo Luis Tosar ya el protagonista, una serie para Netflix, Jack London, bla, hay una serie de factores que de pronto levantan la oreja y ya dicen, a ver, ¿qué es esto? Y se interesan, y si pueden, lo encajan. Por eso he podido contar con muy buenos actores para personajes que no son muy muy grandes. La verdad que les estoy muy agradecido a
Y hay que
todos, ¿eh?
saberlos hacer. Y eso engrandece la serie y engrandece al propio personaje.
Sí, sí,
Y
sí,
eso es
sí.
lo que me gusta.
Ana Trápaga y Patricia Álvarez son muy buenas directoras de casting, la verdad, hay que decirlo.
No, y que ellos hayan visto ya no solamente su personaje, sino el recorrido de lo que es esa serie y lo que planteaba la serie. Que por cierto, también te decía antes de empezar la entrevista que me gustan mucho cómo están rodadas las muertes. Era fundamental para que el espectador se impresionara. Bueno, la primera muerte no te deja respirar, te encoge el corazón, pero así sucesivamente las que vamos viendo. ¿Cómo a ti y al guionista también se os ocurre plantear así las muertes? Porque, claro, opciones había muchas, ¿no? ¿O eso ya estaba desde un principio en el
Ahí
guión?
hay una mezcla de factores. Por un lado, había, porque las muertes, los asesinatos de los
Los
favoritos de Midas,
asesinatos,
que
sí.
son asesinatos al azar, de los que avisan a la policía en el mismo momento, con lo cual es imposible
No pueden llegar, sí.
impedirlas. Teníamos una discusión, Miguel y yo, muy importante que tenía que ver, decíamos, para que realmente tenga fuerza el dilema moral y el concepto del chantaje tenga fuerza. Es importante no solo que sean al azar, sino que parezcan accidentes. Es decir, que la sociedad no se esté dando cuenta de lo que está pasando.
Sino que no se vea como un asesinato, claro.
Los favoritos de Midas son completamente anónimos porque sus muertes pasan por accidentes. Y solamente el chantajeado y la policía saben
Lo que está ocurriendo.
Lo que está ocurriendo. Entonces, eso nos lo ponía un tanto complicado para elegir las muertes y nos obligaba a pensarlas mucho. También pensando en cómo la organizaría los favoritos de Midas para que parezca un accidente, pero que esté calculado. Y por otro lado, había una cosa también de... Yo no quería hacer una serie espectacular en el sentido de no voy a hacer espectáculo con las muertes. Primero, porque ya hay series y películas, sobre todo americanas, que tienen unos presupuestos desorbitantes que te hacen un espectáculo de cualquier cosa. ¿Y para qué competir con eso? A mí lo que me interesa de las muertes es el hecho de que alguien que tiene una cara, una identidad, está muriendo.
Ahí está.
Y ahí fue donde nos concentramos. Por eso las muertes son, digamos, secas, no son espectaculares, son accidentes. Y esa es un poco la filosofía por la que nos regimos, digamos, ¿no?
Pero vemos un poco de esas víctimas, no solamente...
Yo me preocupé que siempre hubiera una identidad.
Que el espectador tuviera esa identidad, porque podíamos ser cualquiera de nosotros, y eso está muy bien contado. Por eso te digo que me gusta mucho todo el proceso de las muertes que salen ahí. ¿Eres capaz de ver la serie como espectador o todavía te faltaría un tiempo para hacerlo?
No, soy bastante capaz, porque... Al ser un proceso muy rápido, no he llegado a hartarme del todo, como me ha pasado con algunas pelis, que digo, ya otra vez me muero. No, aquí no me ha pasado eso. Pero lo que no sé es si soy muy objetivo como espectador, claro, porque yo cada vez que veo siempre estoy o corrigiendo una imagen, o unos efectos, o viendo el color, o siempre estoy viendo algo, ¿no? Entonces, un visionado completo, a ver qué impresión me llevo. Igual me espero un añito o un par de añitos y me la veo del tirón. Aunque tampoco me regodeo mucho en lo que he hecho previamente, la verdad.
No, ya lo sé. Ya lo he comentado alguna vez. Pero simplemente por saber si hay esa distancia. ¿Por qué te sentarías en Netflix a verla? Imagínate, es difícil, pero imagínate que no tuvieras nada que ver con esta historia.
¿Por qué me sentaría a ver mi propia
serie?
Claro,
tu propia serie. Igual que eliges otras series, imagino...
Mira,
que
lo haría probablemente después... Pues igual es un vicio ya de trabajo que me viene de ser guionista, que tú siempre das a leer tus guiones y en función del feedback intentas analizar el problema, porque cuando te dan feedback de un guión, todo el mundo te dice algo completamente diferente y tú tienes que intentar leer detrás de lo que te está diciendo cada uno cuál es el elemento común o qué es lo que de verdad está fallando. Entonces es muy probable que después de que la vea mucha gente y me lleguen comentarios, diga, ahora la voy a ver. Porque, claro, siempre hay sensaciones que a ti se te escapan. Tú tienes una intención con tu narración y hombre, si la haces medianamente bien, lo consigues. Pero hay efectos secundarios que tú no puedes prever,
claro,
que tienen que ver con el carisma de un actor, o que una trama no se entiende del todo bien, o se entiende demasiado y está sobreexplicada. Entonces, esos efectos secundarios es lo que, digamos, al revisar aprendes, es decir, mira, la próxima vez me ahorro este paso o remarco más esta otra cosa, ¿no? Lo haces como una especie de aprendizaje, no más.
Yo te agradezco que hayas venido. En estos tiempos sé que es difícil, pero es la única forma de poder hablar tranquilamente, ¿no? Yo las videoconferencias las odio, entre otras cosas, porque el sonido es terrible. Los teléfonos a los 10 minutos se caen. Los sonidos, esto es, al igual que otros compañeros, es radio, no es imagen, con lo cual es complicado. Así que te agradezco que vengas, que estés en este estudio físicamente. Hemos estado... media hora, ha sido un placer, se me ha pasado muy rápido, me quedo con ganas de muchas más cosas. Mateo, yo lo que espero es que la gente la vea con la misma ansiedad que yo la vi, que me produjo a mí, y con un final que a lo mejor te gusta o no, como pasa con cualquier otra serie, en la que a lo mejor hay puntos suspensivos que tú debes rellenar, pero eso también es bueno, es decir, que el espectador no se lo den todo masticadito, sino que le dejes una puerta abierta, no a una segunda parte, lo decía al principio, sino simplemente a pensar
que él se imagine
qué ha pasado.
El otro lado.
Imagínate el otro lado, que a veces es lo tremendo, por eso a mí el final me desgarra absolutamente. Así es una gran serie, muchas tú gracias. Y todos los que habéis participado en ella. Espero que tengan muchas visitas, espero que te vean en todo el mundo, espero que pronto vuelvas al cine, si puedes en estos tiempos, y si no, aunque sabes ya el trabajo que supone una serie, meterte de nuevo en un proyecto, porque vaya bien, un proyecto de serie, un proyecto, una historia que te apetezca desarrollar en más tiempo que el largo, porque será siempre bienvenida, porque eres un buen cineasta, y con
muchas
eso
gracias.
Me quedo. Muchas gracias, Mateo.
Gracias,
un placer.
Que vaya muy bien.
Vosotros, ya lo sabéis, en Netflix, está colgada esta historia. Y en Netflix, precisamente, os lo decíamos en nuestro apartado de estrenos, se estrena esta semana La vida por delante, que es la vuelta de Sofía Loren al cine, 86 años, con una potencia tremenda, con un personaje que interpretó en su momento Simón Signoret, que también es muy buena esa versión, que en teatro se hizo posteriormente, y por ejemplo en España lo hizo Concha Velasco, y que está llena de ternura y emoción. Y yo creo que la banda sonora era fundamental. La película se cierra con una canción interpretada de Laura Pausini, que también cierra un poco esta aventura que hemos hablado con Mateo de Midas. Hombre, Laura Pausini en esta historia de los favoritos de Midas no opera mucho, pero ¿por qué no? Oiga, es cuestión de inventarse. Gracias. Nos encontramos la semana que viene aquí en Estine. Es raro. ¿Dónde irás tú? Si se apaga la luz, lo verás, lograrás resistir. Si nadie lo ve, yo sí. Quien se ama lo hará. Y nadie lo cree.